Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Buenas tardes Cecilia, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Con Centro Sefarad Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Cecilia, hoy con nosotros va a continuar estas intervenciones en torno a Heine, como saben, este gran poeta judío en el que forma parte de la gran cultura alemana. Cecilia nos está haciendo una presentación muy interesante. Empezó con el tema de la mujer y ahora va a continuar con Heine y el judaísmo. Cecilia es traductora del alemán, editora, escritora, así que hemos dejado a Heine en muy buenas manos y gracias por traerlo de nuevo a nosotros. Gracias, Cecilia.
Gracias a ti, Esther, y estoy encantada de estar de nuevo aquí. Y como hoy vamos a cerrar este pequeño ciclo sobre Heinrich Heine, que nos ha reunido en estas, ahora es la tercera sesión, en estas dos sesiones anteriores también, quiero echar un vistazo hoy a la relación de Heine con el judaísmo. De hecho, es un tema central en su obra, pero ha quedado largo tiempo al margen de la valoración, y no solo en Alemania. La historia de la contradictoria y muy ambigua repercusión de la obra de Heine, afirma el crítico Marcel Reich-Ranitzky, tiene que ver también con su judaísmo. No nos engañemos, solo ha tenido una recepción parcial y de forma condicional en Alemania, por lo que finalmente no ha sido asimilada. Se preguntarán cómo fue esto posible. Tratándose de uno de los grandes genios de la literatura europea y del poeta alemán más leído del siglo XIX. ¿Es por eso que cayó en el limbo de los célebres desconocidos? Me gustaría detenerme un momento en la tesis de Reich-Ranitzky, de que la recepción parcial de la poesía prosa de Heine está relacionada con el judaísmo. Abrí las dos sesiones anteriores señalando lo controvertida que era la figura de Heine en su momento, en su vida y durante todo el siglo XIX. Hemos visto que ese rechazo se debía en buena parte a juicios estéticos, a posiciones políticas y a la hipocresía moral de la época. Heine resultaba incómodo. Rompía moldes en el terreno de la escritura literaria y de la periodística. Y era un provocador nato, también a que es las cosas como son, que levantaba infaliblemente reacciones contrarias. Su feroz anticlericalismo hizo que el Vaticano pusiera sus escritos en el índice de los libros prohibidos. Y en sus luchas políticas, ese Heine idealista y contrario a las doctrinas de partido, evidentemente también se hizo enemigos. Sin mencionar el escándalo que para cierto público pacato y conservador suponía la supuesta indecencia de su poesía amorosa. Es difícil de imaginar hoy, pero para algunos Heine directamente era el diablo con cola y cuernos. Esto por un lado, y como dice el dicho alemán, tener determinados enemigos te honra. Heine mismo se quejó toda su vida de los resentimientos antisemitas contra él y su obra. Esto empezó con su exclusión de la corporación estudiantil de la Universidad de Gotinga bajo el pretexto de llevar una vida impúdica. Continuó con el abierto ataque antisemita del poeta August von Platen y se estableció como costumbre en las continuas alusiones en la prensa alemana al origen judío de Heine y a los temas hebreos que tocaba. y acabó desembocando, si queremos tensar el argumento, un siglo más tarde en la quema de sus libros por parte de los nacionalsocialistas. La poesía de Heine por entonces era tan popular en Alemania, en el sentido literal de la palabra. La canción de la Lorelei, por ejemplo, no debía faltar en ninguna fiesta familiar o salida de domingo de los excursionistas. Así que era tan popular que no podían borrarla del acervo literario alemán. Así que en los libros de texto y en los cancioneros, los nazis no borraron el poema de la Lorelei, borraron el nombre del autor, ponían autor desconocido. A partir de allí, como ha pasado con tantas otras obras eliminadas del canon por los nacionalsocialistas, tuvo que reemprenderse la labor de recuperarla y de recuperar para la memoria colectiva la figura de Heine como innovador literario, como pensador cosmopolita y como mediador cultural entre Francia y Alemania. Y todavía queda mucho por recuperar, diría yo. Esto solo para confirmar la tesis de Reich Ranitzky. Yo quisiera hacer hincapié aquí en que Heine también es el primer escritor judeo-alemán que se enfrenta abiertamente al antisemitismo alemán. Con valentía y divina desfachatez, decía Hannah Arendt. Sí, Heine es el primero en plantar cara a la discriminación de los judíos y la tematiza de mil maneras desde que empieza a escribir, tanto en sus versos tan seductores como en sus agudos ensayos. Hasta se propone escribir una novela, El rabino de Bacharach, con el fin de acercar a los lectores la frecuentemente ignorada realidad del gueto y de los pogromos medievales. Porque Heine persigue varios objetivos en esta lucha. Por un lado, pretende ilustrar a los ignorantes y sacudir a los obcecados, pero por otro lado también sueña con un judaísmo emancipado y compatible con los tiempos modernos. A eso también quiere contribuir. Y pensándolo bien, es un programa de una exigencia imposible. Pero Heine lo sigue sin desfallecer desde sus años en la universidad hasta el final de su vida en París. El primer intento en esta dirección data del principio de su carrera universitaria. Todavía es bastante camuflado, es decir, Heine no enfoca directamente el antisemitismo, pero sí la discriminación religiosa y étnica. En 1820, mientras estudia a medio gas derecho en la Universidad de Bonn, se pone a escribir una obra de teatro titulada Almanzor y la ubica en Granada en la época de la expulsión de los judíos. Aquí vemos una ilustración, un grabado inglés de Almanzor. ¿Por qué en ese escenario precisamente? Se preguntarán. Hay dos razones. La primera es la moda del orientalismo que se desata en Alemania tras la publicación del Diván Oriental Occidental de Goethe. Heine la aprovecha con ese instinto certero suyo para colar un argumento que le importa. Porque Almanzor trata de un amor imposible a causa de la incompatibilidad religiosa cultural. El joven musulmán Almanzor vuelve del exilio a Granada y se encuentra en secreto con su antigua prometida Suleima, musulmana ahora convertida al cristianismo. La obligarán a casarse con un cristiano y para evitarlo, los dos amantes se tiran abrazados a un precipicio. No hace falta saber mucho más de esta, para mi gusto, fallida obra. Almanzor está sobrecargado de gestos, de exclamaciones y de suspiros. Pero nos interesa una frase aquí. Antes del patético desenlace, el héroe se entera a través de su confidente Hassan que en la plaza del mercado de Granada han quemado el Alcorán en una gran hoguera. Hassan pronuncia entonces la premonitoria sentencia que se ha citado tantas veces sin mencionar a Heine y dice así: esto solo fue el preludio. Ahí donde se queman libros, acabarán quemando personas. La otra razón por la predilección de Heine por los escenarios ubicados en España es autobiográfica. Los antepasados de la madre son sefarditas. Y Heine estudia de la historia y de la literatura sefardí todo lo que llega a sus manos. La convivencia de las tres religiones en la España bajo el dominio árabe, presta un fondo histórico perfecto para tematizar la rica tradición judía por un lado y el odio contra el judío por el otro. Un ejemplo de la misma época de Almanzor es el poema Doña Clara. Heine, por cierto, le da a la protagonista el mismo nombre que a la amada de Almanzor, porque la desgraciada Zuleima, tras su conversión al cristianismo, se llama Doña Clara. Solo que ahora la Doña Clara del poema no tiene un pasado de musulmana convertida. Todo lo contrario, se jacta de la pureza de su sangre. Vamos a ver de qué otras lindezas se jacta también. Es un poema un poco largo, por eso me salto el principio donde aparece el misterioso galán en el jardín y enamora enseguida a Doña Clara. Y empiezo con ahora. A la luz de la luna de las manos van cogidos en plática amorosa. El céfiro los besa y acaricia, rosas les saludan como en sueños. Rosas les saludan como en sueños, mensajeros de amor que se arrebolan. Pero dime, ¿por qué, amor mío, se ruboriza tu semblante de repente? Picáronme mosquitos, mi amado, y los odio tan a fondo en verano, cual si fuesen plaga insufrible de judíos narigudos. Déjate de mosquitos y de judíos, dice el galán que tierno la enamora, en blanquísimos copos los almendros sus pétalos deshojan. En blanquísimos copos los almendros te dan mi bien su delicioso aroma, pero dime, mi amada, ¿mío es tu corazón entero? Todo sí, te lo juro, mi amado, por el Dios Redentor que mi alma adora, por aquel a quien los maliciosos y pérfidos judíos dieron muerte afrentosa. Deja al Dios Redentor y a los judíos, dice el galán que tierno la enamora. Mira los lirios que en fulgor bañados van columpiando sus corolas. Mira los lirios que en fulgor bañados contemplan las estrellas brilladoras. Di, mi bien, ¿en tus juramentos de falsedad no hay sombra? No hay en mí falsedad o dulce dueño como en mi sangre que mi estirpe abona. De sangre de sucios judíos ni de moros no hay siquiera una gota. Déjate de judíos y de moros, dice el galán que tierno la enamora, y a un bosquecillo de frondosos mirtos abrazada la transporta. Aquí me salto unas cuantas estrofas más y continúa así. Suena de pronto en el vecino alcázar música de timbales y trompetas. Despierta la doncella y de los brazos huye que la aprisionan. Las músicas me llaman, mi amado, pero no marches antes de revelarme del nombre tuyo el pertinaz secreto que a tu amante ya intriga. Apacible sonríe el caballero, besa la mano de la hermosa, besa su nacarada frente, besa al final su boca y le dice: yo, señora, tu amante, soy el hijo del honrado, docto y venerable gran rabino Israel de Zaragoza. Se dan cuenta cómo va cambiando el ambiente del poema. Primero el deseo y el enamoramiento, dibujados con unas pinceladas en las que Heine no escatima acentos cursis. Luego la naturalidad con la que suelta sus exabruptos la hermosa doña Clara, que contrastan tanto con el gesto cariñoso y apaciguador de su amante. Y finalmente el gran efecto, la revelación de la identidad del amante. Es un final un tanto abrupto, por no decir violento, y me pregunto qué cara ponían los asistentes a las veladas poéticas caseras cuando se leía el poema en voz alta. Está claro que este final lo dicta el resquemor, el resentimiento. La herida de la que da cuenta este poema y que subyace en toda la obra de Heine, incluso en la poesía amorosa, como señala Max Brod, es la herida de la exclusión. En su biografía, Max Brod insiste en este hecho y en el consecuente aislamiento de Heine, que nunca ve cumplido en Alemania su deseo de formar parte de la sociedad. Y cito, porque Heine está solo, sin un fondo social. El judaísmo, en el estado de evolución en el que está entonces, no ofrecía ninguna posibilidad de integración, ningún consuelo. Y Marcel Reich-Ranitzky añade a este respecto, no hay que olvidar que la emancipación de los judíos alemanes solo empezó en vida de Heine y se desarrolló, por razones diversas, de forma titubeante y lenta. Él pertenecía a la primera generación que se había salvado del gueto. En este sentido, fue un recién llegado y un advenedizo, y como tal lo trató su entorno, especialmente el entorno alemán. Y aquí termina la cita. Al advenedizo no se le permitía ocupar un puesto en esta sociedad. Heine intentó establecerse como abogado en Hamburgo, en vano. Aspiró a un puesto de profesor en la Universidad de Múnich, pero las calumnias antisemitas de August von Platen lo impidieron. Solo se sacó el estigma del advenedizo cuando se marchó a París. Ahí era un extranjero más y la ciudad acogía a los advenedizos judíos alemanes con los brazos abiertos. Solo hay que ver cómo vivieron allí Jacques Offenbach y Giacomo Meyerbeer, ambos alemanes. Pero conviene detenerse todavía en ese proceso titubeante de emancipación del que habla Reich-Ranitzky. Y para ello, permítanme volver una vez más a los orígenes de Heine, a su casa paterna en Düsseldorf. Merece atención porque nuestro poeta creció en un entorno y un momento histórico que lo predestinan para el resentimiento del excluido. Es un dolor, insisto, que a pesar de todos sus éxitos, no le abandonó en toda su vida. Heine en sus memorias dedica muchos cariñosos pasajes a su padre y a su madre. Pero esto no quita que ya en su familia está preparada la ambigüedad con la que él vive su vínculo al judaísmo. Aunque siempre se quiere zafar de este malestar del origen, no lo consigue. Vamos a ver, el padre, un comerciante de telas, es descendiente de judíos ortodoxos. Y aunque Sansón Heine no educa a sus hijos en la ortodoxia, sí reciben en la convivencia con él este legado. También elige Samson, por cierto, para su hijo primogénito, el nombre según la tradición judía, que en el siglo XVIII preveía que empezara con la misma sílaba que el nombre del abuelo paterno. El abuelo se llamaba Chaim, Así que lo llamó Harry al niño, en honor a un amigo suyo inglés, Harry. Heinrich es un nombre que Heine adopta bastante más tarde, después de la odiada conversión al cristianismo a los 27 años. La madre, en cambio, Peira van Geldern, que luego se llamaría Betty, provenía de una familia de judíos asimilados durante generaciones reputados médicos en Düsseldorf, que habían emigrado originalmente de Portugal. Betty había sido educada en los principios de la Ilustración, sabía latín, sabía francés y quería para sus hijos una integración plena en la sociedad. Las decisiones sobre la educación las tomó ella, como asegura Heine en sus memorias. Por eso entra el niño tras un año en una escuela privada judía, a los 6 años en la escuela primaria de Düsseldorf y luego en el liceo llevado por los jesuitas. En sus memorias, Heine guarda un buen recuerdo de las enseñanzas de esos jesuitas ilustrados. Pero también cae en esta fase de su infancia su bautizo en el odio antisemita, en la riches, como es el término que Heine usaría, riches, siempre dice en sus memorias. Es un episodio al que dedica unos cuantos párrafos especialmente emotivos. Por eso quiero citar aquí alguno. Dice así: pregunté a mi padre quién había sido mi abuelo y me contestó, medio riendo, medio molesto: tu abuelo fue un judío bajito con una barba grande. Al día siguiente, cuando entré en el aula de la escuela, donde ya estaban reunidos los pequeños compañeros de clase, me apresuré a contarles la importante noticia de que mi abuelo había sido un judío bajito con una barba larga. Apenas había hecho la comunicación cuando se difundía de boca en boca, repetida en todas las tonalidades y acompañada de imitaciones de voces de animales. Los pequeños saltaron sobre los pupitres, arrancaron los albaranes de las paredes que rodaron por el suelo junto con los tinteros, mientras reían, balaban, gruñían, ladraban y cacareaban. Un ruido infernal cuyo refrán siempre era el abuelo, que había sido un judío bajito con una barba grande. El profesor, que estaba al cargo de la clase, percibió el jolgorio y entró en el aula con la cara encendida de ira, preguntando enseguida por el causante de estas travesuras. Como ocurre siempre en tales casos, cada cual trataba de disculparse por lo bajo, y al final de la investigación resultó que yo, pobre de mí, fui identificado de haber provocado todo el jolgorio con mi comunicación sobre el abuelo. Y expié mi culpa con una buena tunda. Fueron los primeros palos que recibí en esta tierra, y en esta ocasión ya hice la observación filosófica que el buen Dios que creó los palos, en su indulgente sabiduría, también procuró que quien las imparte, al final acaba cansado, porque de lo contrario los palos se volverían insoportables. El bastón con el que me pegaron fue una caña de color amarillo. En cambio, las marcas que dejó la misma en mi espalda eran moradas. No las he olvidado. Tampoco olvidé el nombre del profesor que me pegó tan despiadadamente. Fue el padre Dickerscheid. Pronto lo relegaron de la escuela por razones que tampoco he olvidado, pero que no quiero comunicar. Del mismo modo que no me olvidé del nombre del hombre que me propinó los primeros palos, se me quedó grabada en la memoria la causa. Y cada vez que se hablaba de judíos bajitos con barbas grandes, un lúgubre recuerdo me recorría horrorizado la espalda. Y aquí termina la cita. hay más manifestaciones de este literarias de este sentimiento o de estos recuerdos horrorizados. La manifestación más amarga del sufrimiento de Heine con el odio contra los judíos tal vez sea su poema A Edom. Escribió A Edom en 1824, cuando estaba investigando para el rabino de Bacharach. La lectura de fuentes antiguas, según Heine, una lectura dolorosa, originó el poema que va dirigido a todos los enemigos del pueblo judío. En este sentido es que Heine usa el término bíblico Edom y proyecta una visión de venganza divina a la situación de los judíos en la diáspora. Y les leo a Edom en una traducción improvisada mía. Desde tiempos milenarios nos toleramos fraternalmente. Tú toleras que respire, las furias tuyas yo tolero. Solo a veces, en tiempos oscuros, humores raros te sobrevinieron y empapaste de mi sangre tus patitas cariñosas. Ahora nuestra amistad es firme y cada día crece todavía, pues yo empecé a enfurecerme y a volverme casi como tú. Es un poema tremendo, también dentro de la obra de Heine, en la que no faltan precisamente impresiones fuertes. Oscila entre la declaración de guerra y el grito de desesperación, porque en este resumen supuestamente jocoso de miles de años de persecución, se reconoce la víctima en la violencia de sus verdugos. Aunque esto, más bien, es una imaginación del poeta. Deben ser fantasías de enfurecimiento de Heine, porque en realidad su rebelión es intelectual y no llega a la violencia. Pero sí es una rebelión activa. El poema, igual que el rabino de Bacharach, surge, como he dicho, como fruto de una actividad en la que se compromete Heine en 1822 en Berlín. Se hace socio de la Asociación para la Cultura y Ciencia de los Judíos, donde da clases a jóvenes judíos de Europa Oriental y estudia la historia del judaísmo. La asociación pretende sacar a los judíos ortodoxos del gueto y a formarlos para poder integrarse en la sociedad burguesa. ¿Qué es esto? ¿Por qué se mete Heine en esto? ¿Por qué razón empieza a participar en ese trabajo en la asociación? Pues Heine tiene unos motivos muy personales. Ahora veremos cuáles son, porque la asociación se funda como reacción a los disturbios contra la población judía que se producen en 1819, o sea, cuando Heine tiene 22 años, en toda Alemania y en Dinamarca. Son generales y violentos, solo comparables con los pogromos medievales, aunque en este caso se limiten a destrozar tiendas o casas judías y maltratar a sus propietarios. Así se resarcían los alemanes de la competencia, porque los decretos napoleónicos para la emancipación de los judíos, que les garantizaban por primera vez el acceso a la enseñanza y a todas las profesiones, habían levantado no pocas envidias en Alemania. Como ya comenté en la sesión anterior, Heine se cría justamente en esa década y media de la vigencia en Alemania de los decretos napoleónicos y se beneficia de ellos. Accede a un instituto público y a la universidad. Pero tras la derrota de Napoleón y la reordenación de Europa en el Congreso de Viena, en los estados alemanes se les retira a los judíos paulatinamente los privilegios recién adquiridos. Y es cuando surge, junto con el nacionalismo alemán, el antisemitismo moderno. De ahí que la dedicación de Heine a la Asociación para la Cultura y Ciencia de los Judíos y su posterior ocupación con temas judíos obedece a un deseo vital de intervenir. Quiere ayudar a cambiar la situación, al menos a ablandar prejuicios. Y el rabino de Bacharach es parte de este proyecto. Heine planea mostrar en la novela las raíces históricas del antisemitismo alemán y plasmar la realidad del gueto. Paralelamente, él mismo se forma a través de estos estudios para el rabino de Bacharach, como explica en una carta, y cito la carta: el espíritu de la historia judía se revela cada vez más claramente en esta coraza, y en esta coraza espiritual, en adelante seguramente voy a encontrar mucho consuelo. Es lástima que no consiguiera terminar la novela, porque lo que hay tiene una fuerza increíble y mucho suspense, aparte de un lenguaje precioso. Pero el rabino se quedó en fragmento. Solo conocemos 3 capítulos que transcurren en 1490, por ahí. Primero en Bacharach, un pueblo medieval junto al Rin, y después en el gueto de Frankfurt. Aquí vemos unos esbozos de unas ilustraciones de Max Liebermann. Son posteriores a la publicación del libro. Max Liebermann hizo estas ilustraciones para el rabino de Bacharach. Luego veremos más de estos. En el primer capítulo de la novela inconclusa se describe una noche de seder en casa del rabino Abraham y su mujer Sara, con todos los detalles de la ceremonia. Sin embargo, cuando 2 judíos extraños entran y son invitados a la mesa, el rabino descubre al poco rato, debajo de la mesa, el cadáver de un niño. Bajo un pretexto, Abraham consigue salir con su mujer y huir hacia el Rin porque sabe que los extraños vinieron para acusarle de la muerte del niño y matarle a él y a todos sus invitados. El segundo capítulo describe cómo huyen los 2 en un bote en un bote por el Rin, y cómo llegan a Frankfurt. Aquí, en la escena del viaje por el río, el relato da un giro total, como en un cuento de hadas. El horror de lo sucedido queda atrás y se pasa a la descripción de la belleza del romántico paisaje. Eso es una de las grandes fuertes de Heine. Luego sigue la escena jocosa de la llegada del rabino a la puerta del gueto y al final entran. Van derechos a la sinagoga, es Pesaj, y allí el rabino entona el rezo para los muertos. Es otro giro y hacia lo trágico de nuevo. Al escuchar Sara, a su marido, cantar el Kaddish, se desmaya porque sabe que su familia ha sido asesinada. En el tercer capítulo, el último, se vuelve a la vida. Heine despliega allí un cuadro increíblemente colorido y bonito del gueto de Frankfurt. En la abarrotada calle principal encuentra el rabino a un caballero luso español, don Isaac Abarbanel, en el que reconoce a un antiguo amigo de Toledo, porque el rabino en su juventud estudió allí. Este, don Isaac Abarbanel, los lleva al restaurante de una señora llamada Schnapper Else, un personaje como de una novela picaresca, del que está enamorado don Isaac. La mezcla de elementos populares, literarios históricos es fascinante y le sirve a Heine para desarrollar el tema que le quema entre las manos. El rabino y su amigo se enfrascan en una conversación sobre la emancipación y la posibilidad de la asimilación de los judíos alemanes. Y ahí mete Heine mucho de los argumentos ensayados en la Asociación para la Cultura y la Ciencia de los Judíos. Las discusiones en la asociación fueron sin duda decisivas para la confirmación de la identidad de Heine como judío y para su relación crítica con el judaísmo. Allí en la asociación entabla amistades con interlocutores de peso intelectual y esas amistades se mantienen, aunque Heine dejara Berlín y más tarde también Alemania. Especialmente estrecha es la amistad con un miembro fundador de la asociación, Moses Moser. Y en las cartas a ese Moses Moser, Heine escribe muy claramente sobre su posición, una posición ambigua como es propio de él. Y cito ahora de una carta de 1823. Dice así: reconozco que me entusiasmo por los derechos de los judíos y por su igualdad burguesa. Y en tiempos adversos que inevitablemente han de llegar, la chusma germánica escuchará mi voz tan alta que resonará en las cervecerías y palacios alemanes. Pero el enemigo nato de todas las religiones positivas nunca se erigirá como campeón de una religión que fue la primera en traernos ese critiqueo del ser humano que ahora nos produce tanto dolor. Termina la cita. En las cartas a ese amigo Moser, Heine discute también con franqueza todas las opciones para un intelectual judío ilustrado y le hace partícipe de su desánimo por las escasas perspectivas profesionales y sociales que tiene. En 1826, unos años más tarde, escribe Heine a Moser, y cito: me echan de Alemania menos las ganas de vagar por el mundo que el martirio de mi situación personal. Por ejemplo, lo judío, que no se me quita por mucho que me lave. Con el lavado se refiere al bautizo. En 1825, Heine se convierte al protestantismo con la esperanza de poder acceder así a un puesto público. No le sirve nada, ya lo sabemos. No consigue en Alemania ese anhelado billete de entrada en la sociedad europea, como lo llama Heine con sorna. De modo que se arrepiente de esta conversación, de esa conversión casi enseguida. Te aseguro, le escribe a Moser después, si las leyes hubiesen permitido robar cucharas de plata, no me habría hecho bautizar. En esa época, de todos modos, estamos hablando de mediados de los años 20, en esta época Heine todavía no se confiesa afín a ninguna religión. Más adelante, en Francia, se compromete durante un tiempo con el panteísmo. Y en su ensayo sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania, explicaría cómo la filosofía de Spinoza, Baruch Spinoza, ¿no?, filósofo holandés, cómo la filosofía de Spinoza marcó su visión del mundo. De esta época, de este ensayo, data un poema titulado El Tercer Testamento, que les quiero leer, porque me parece muy ilustrativo para este pensamiento religioso del Heine triunfante en el París de los años 30. Les leo una traducción improvisada mía. Sobre esta roca vamos a construir la iglesia del tercer Nuevo Testamento, se acabó el sufrimiento. Destruido queda el dualismo que tanto tiempo nos embriagó. El necio tormento del cuerpo por fin se acabó. ¿Escuchas al Dios en lo hondo del mar? Te habla con mil señales y sobre nuestras cabezas ves los mil luceros divinos. El Dios sagrado está en la luz, igual que en las tinieblas. Y todo lo que hay es Dios, está en nuestros besos. No extraña que a Heine lo tildaban de blasfemo y de ateo. Menudo escándalo debía provocar que llamara con citas bíblicas al culto del amor y que equipara el amor divino con el amor carnal. Lo que nos atrae hoy en ese poema es que Heine proclama la emancipación del cuerpo frente a la hostilidad corporal de la Iglesia para reivindicar la libertad y la dignidad del ser humano. Ahí está el pensamiento de Spinoza y su esencia divina incorporada en el hombre, en cada verso del poema. Pero por muy contradictoria que se ve la evolución religiosa de Heine, es consistente, y por muy crítico que fuera con la institución de la Iglesia y con el clero, especialmente el católico, nunca fue un ateo. Pero ahora, doy un salto muy grande, hacia el final de su vida y paralelamente con el avance de su esclerosis espinal, que le privó primero de la visión y que le acabó paralizando medio cuerpo, Heine, hacia el final de esta vida suya, recorre un proceso de reencuentro con el Dios de sus orígenes. Y esto lo podemos ver muy bien descrito en el posfacio del Romancero. Este es su último gran libro de poemas y allí explica Heine su vuelta a Dios. Leo un párrafo del posfacio del Romancero. Entregué a las llamas los poemas que tan solo por asomo contuviesen impertinencias contra el buen Dios. Es mejor que ardan los versos que el versificador. Sí, igual que con sus criaturas, he hecho mis paces con el Creador. Por gran enojo de mis amigos ilustrados que me hicieron reproches por esa recaída en la vieja superstición, como gustaron de llamar mi regreso a casa, mi vuelta hacia Dios. Otros se pronunciaron de forma aún más áspera en su intolerancia. El alto clero entero del ateísmo ha dicho anatema sobre mí, y hay fanáticos ministros de la irreligiosidad que gustosamente me someterían a la tortura para que confesara mis herejías. Por suerte, no disponen de otros instrumentos de tortura que de sus escritos. No obstante, estoy dispuesto a confesarlo todo sin tormento. Sí, he regresado a Dios como el hijo pródigo, después de haber pastoreado los cerdos de los seguidores de Hegel durante tanto tiempo. ¿Fue la miseria la que me hizo volver? Tal vez una razón menos mezquina. Me asaltó la nostalgia celestial y me empujó por bosques y barrancos, por los más empinados senderos de montaña y por toda la dialéctica. Así que Heine, en estos largos y seguramente terribles años de enfermedad que sobrellevaba admirablemente, buscó y encontró apoyo en su fe en Dios. Es un Dios muy particular, muy hecho a su medida, pero confirma la solidez de su sustancia judía y la continuidad de su pensamiento judío a pesar de todas las contradicciones. Y podrían encontrar en este último gran libro de Heine, este poemario romancero, muchísimas pruebas de esta vuelta o de este pensamiento religioso y de este pensamiento judío, especialmente en una parte que se llama Melodías Hebreas. Yo tendré que dejarlo aquí, pero les recomiendo esta tercera parte del romancero con ese poema maravilloso que se llama Princesa Sabbath, o con ese largo poema narrativo sobre el poeta medieval Yehuda Ben Hachlevi. Bueno, es realmente una lectura sabrosa y muy recomendable. Con esa recomendación les dejo.
Sí, te comentaba que me pareció fantástica esa denominación que hace Heine sobre los ministros de la irreligiosidad. Es un ataque fantástico a esas fórmulas, ¿no? De que al final lo que pretende, por un lado u otro, muchas veces, es un ataque a la libertad individual, que es lo que apela al final cualquier ser humano. Muchísimas gracias, Cecilia, por esta profundidad y por acercarnos a este autor. Yo me gustó mucho cómo lo toca Norman Leibrecht, que en un libro reciente, Genios y Ansiedad, habla de esta figura también en relación a varios otros personajes de su tiempo, y me gustó mucho su manera de tratarlo también. Así que espero poder seguir profundizando y espero seguir contando contigo, Cecilia. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.